ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues sean bienvenidos todos, amigos y amigos, a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Este noticiero que pues se realiza con la producción de los comunicadores comunitarios, populares, autónomos o como se llamen, y también por los portales y redes de los movimientos sociales en México y el mundo. Y bueno, pues hoy es la edición del día lunes 25 de diciembre del 2017. Estamos acá en estas fechas festivas, ¿no? Fechas de descanso. Y bueno, pues de este lado está Evo acompañándolos acá en la cabina, y también está con nosotros nuestra compañera, a quien le damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, acá Witsi, y pues vamos a darle a las noticias del día de hoy, justamente en estas festividades.
Venga, pues ahí está esta presentación, y bueno, para el día de hoy les hemos preparado la siguiente información. Y bueno, pues tenemos en la columna central una entrevista que nos da un compañero padre de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que bueno, pues a 39 meses de búsqueda, se cumple mañana ya los 39 meses, pues queremos platicar con él sobre esta lucha que tiene pues todos nuestros compañeros, que tenemos todos por la búsqueda de nuestros 43 hermanos, hermanas, y en particular sobre las cuatro líneas de investigación, ¿no?, que están ahorita impulsando, que el gobierno no se haga tonto de esto, que ya se ha avanzado. Y bueno, vamos a tener esta entrevista. Y bueno, en las noticias internacionales también tenemos, bueno, en Perú, pues resulta que el partido gobernante, el PPK, indulta al exdictador Alberto Fujimori. Como ustedes saben, pues hace poco hubo elecciones allá en Perú, quedó la derecha. De hecho, la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, quedó como presidenta del Congreso. Y bueno, pues ahora pues ya tienen estos beneficios, ¿no?, de esta entrada de la derecha al poder allá en Perú. Y ahorita, de hecho, el día de hoy hay muchas manifestaciones contra este indulto que le quieren hacer a este exdictador. Entonces vamos a tener información. Y también vamos a tener información de Chile, donde hay toda una lucha por parte del pueblo aymara y el pueblo mapuche en contra de un proyecto de termoeléctrica Los Rulos, que quieren instalar allá en este pueblo mapuche y aymara, y ellos están reclamando una consulta indígena. Vamos a tener también información de Honduras. La CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Pueblos de Cine de los Pueblos Indígenas, pues saca un comunicado ante la grave situación de crisis humanitaria que vive Honduras, tras ya casi un mes, bueno, más bien ya después de un mes, a un mes de esas fraudulentas elecciones presidenciales que hubo el 26 de noviembre del mes anterior. También vamos a tener una nota de Colombia acerca de la comunidad de paz de San José de Apartado, quien denuncia un plan militar y paramilitar en su contra. Entonces vamos a compartir esta palabra que viene en rebelión.org. Y también para cerrar las notas, una sobre Palestina. Tres razones por las que una adolescente palestina está volviendo loco a Israel. Una nota de La Briega. Y esto sobre la detención de Aed, esta muchachita que, bueno, pues hace unos días fue detenida por el gobierno de Israel, y quien hace unas semanas se hizo viral este video donde ella enfrenta pues a puñetazos, ¿no? Un soldado israelí.
Y para... que no fue la primera vez.
Que de hecho ya era como la segunda, ¿no? Y bueno, pues esta muchachita, ahorita vamos a hablar de su situación, pues ni siquiera jurídica, ¿no? Estaba más bien secuestrada, porque de hecho a la fecha no se sabe dónde está, más que fue detenida por el gobierno israelí. Y bueno, ya en las noticias nacionales vamos a tener las siguientes notas.
Vamos a compartirles el pronunciamiento del encuentro de radios comunitarias y también noticias sobre, bueno, ciertas situaciones que estuvieron ocurriendo en Chilpancingo, como la quema de un árbol navideño que habían colocado padres y madres en días anteriores en el centro de Chilpancingo y que después de una actividad municipal, pues decidieron casualmente quemaron el árbol, un árbol que pues ha sido como esa actividad de cada año, ¿no? Que han realizado, y lo vamos a compartir más sobre esa noticia. Y también la exigencia para esclarecer el asesinato del líder sindical de la UAM.
Sí, este es un muchacho que, de hecho, es un activista del Politécnico, del IPN, que hace poquito también empezó a trabajar como líder sindical en la UAM, y que ahora pues tenemos esta nota triste de que fue... pues encontrado asesinado allá en Tepito, y bueno, pues varios colectivos están reclamando pues esta...
una investigación, ¿no? Porque sí, digamos, las condiciones en las que se dio su asesinato da mucho que pensar de que en realidad haya sido por haberlo robado, ¿no?
Sí, su nombre, Jorge Eduardo García Rito, nos decías que le decían Lalito, ¿no? Hasta para algunos que a lo mejor tal vez lo conozcan. Y
también tenemos noticias sobre Amilcingo y su lucha por el futuro de la educación, que les vamos a compartir un videíto donde explica esta situación.
Y también una nota de Surco Informativo: asesinan al periodista Gumaro Pérez Anguiano en Veracruz. Un periodista más, y ahora acá en diciembre, ¿no? Una noticia lamentable.
Y a 20 años de Acteal, en México no hay justicia. Actea la herida abierta.
Y bueno, para que veamos qué tan abierta está esta herida, pues también una nota de Pozol: desplazamiento forzado en Chiapas, cálculo político que pretende la administración del problema. Una situación también sumamente fuerte. Estas semanas este noticiero ha estado dándole cobertura a este desplazamiento forzoso, y una situación bastante fuerte. Ya muchas personas que han perdido la vida en la montaña, niños, ancianos, quienes son víctimas de esta indolencia del mal gobierno chiapaneco.
Y la indiferencia, ¿no? Hacia la situación que está viviendo, y que pues no muchas personas incluso conocen qué es lo que está pasando ahorita en Chiapas.
Y que son atendibles, ¿no? Hace poco el Fraiva había denunciado cómo es posible que mueran 11 personas en la montaña, en Chenaló. O sea, estamos a 2 horas de San Cristóbal de las Casas, hay vías de comunicación, hay... O sea, no... Pero pues es una cuestión política y... pues triste la situación que se está viviendo allá en esta zona. Vamos a comentarla también en este noticiero. Y bueno, pues estas son las notas que vamos a tener el día de hoy. Vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora, alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora, alma de cantaora.
El poder es dentro de nosotros.
Y cantaré mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción, y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego, soy hermana, luchadora, alma de cantaora, alma de cantaora, alma de cantaora. Soy chamana, sanadora. El presente, el ahora. Soy mañana, soy aurora.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Orilla del Monstruo.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1900.
Y bueno, en el marco de las actividades que están realizando padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, queremos compartirles una entrevista que tuvimos con uno de los padres en el marco de, bueno, unas actividades que están realizando en el Café Zapata Vive, y pues aquí se las dejamos.
Y bueno, aprovechando lo que ocurre en Pantingo recién con esta quema de un árbol que habían colocado padres y madres, pues en exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aquí tenemos a Tío Clemente para que nos platique un poquito sobre esto y también sobre esta jornada de lucha que están realizando en estos días.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno, mi hijo Cristian Alfonso Reyes de Lumbre, originario de Tixla de Guerrero. Pues aquí nos encontramos en la Ciudad de México, pues en las jornadas de lucha, y donde pues estaban llegando los comunicados de precisamente de Chilpancingo, donde se hizo o se colocó el arbolito pues de Navidad, ¿no? Donde están los pues nuestros hijos, los 43 pues normalistas. En ese entonces, cuando nos dimos cuenta, pues nos yo como padre de familia me dio mucho coraje. Yo, ¿cómo es posible que siempre, o sea, año con año se ha colocado pues un arbolito para que la gente por lo menos se dé cuenta y que más que nada pues que tenga conciencia que les faltan 43 mexicanos y miles más? Pues entonces hoy en día se da uno cuenta pues que ya lo instalaron, ya lo colocaron, porque se le mandó un comunicado al Palacio Municipal de Chilpancingo. ¿Cómo es posible que un arbolito donde están nuestros hijos que les haya incomodado? Creo que hubo como un acto político, cultural, algo así, y que se lo hayan quemado. Y pues hoy en día pues aquí estamos en la Ciudad de México, más de 3 años dándole información a la sociedad, a las organizaciones o a la que nos siguen apoyando en estas jornadas de lucha. Pues ahorita se nos presenta esta oportunidad de estar aquí en Zapata Vive para que también nos acompañen, porque esta lucha no es nada más de los padres de familia, también es la lucha de todos los mexicanos, porque de alguna manera pues nos están aplastando, ¿no? Nos están de alguna manera agrediendo, nos están quitando nuestros derechos. Más que nada con esta nueva ley que viene implantando este gobierno. Entonces, pues de alguna manera ya uno ya no se puede manifestar, de alguna manera ya no va a poder iniciar unas pues marchas. Pero sin embargo, a pesar de los padres de familia, vamos a romper de alguna manera estas leyes y vamos a seguir adelante y dándole información a toda la gente que me pueda estar escuchando, dándole a conocer pues las 4 líneas de investigación. Pues la gente que no sepa o no sepa de esta lucha de los padres de familia, están las 4 líneas. Las 4 líneas donde el gobierno tenía o tiene conocimiento más que nada. El primer punto es el trasiego de droga, el tema de los celulares y a los 2 policías municipales de Huixuco, o sea, el padre y el hijo, y andan prófugos. Y pues a los 2 de militares del 27 batallón. Tocando pues estos puntos, el trasiego de droga fue el motivo por la agresión o la desaparición de nuestros hijos. Por eso los desaparecieron. ¿Cómo es posible que habiendo en Iguala Guerrero, o sea, una cadena de mando en Iguala Guerrero, se menciona pues ahí esa cadena de mando, cómo es posible que habiendo pues tantas corporaciones policíacas hayan desaparecido pues a nuestros hijos, o no se hayan dado cuenta, le echaban la culpa pues a nuestros hijos que eran de los rojos, eran de un crimen organizado? O sea, toda la investigación a los padres de familia pues lo tiene el gobierno, sabe dónde estamos, sabe dónde vivimos y sabe en lo particular qué estamos haciendo. Entonces pues ya se habló del tema del trasiego de droga, como la central camionera hoy en día sigue operando como que si no hubiera pasado nada. Yo digo que pues la hubieran clausurado por lo menos, y sin embargo pues sigue operando, sigue mandando pues la droga hacia Estados Unidos. Y pues es el motivo por los 43 normalistas que fueron testigos, cómo los militares estaban subiendo la droga a sus camiones, y fueron testigos también de cómo nuestros hijos estaban siendo agredidos y limpiaron ellos, fue, ellos limpiaron la escena. Limpiaron la escena cuando asesinaron a Julio César Mondragón. O sea, limpiaron pues la sangre, llevaron pipas de agua. Y eso pues no lo digo yo, lo dicen los mismos, la misma sociedad de Iguala cuando nosotros iniciamos una búsqueda. Y los mismos estudiantes sobrevivientes. Y nos dieron números de patrulla, el número económico. Entonces el otro punto es el tema de los celulares. Se hablan de 5,000 celulares que tuvieron pues operando. Y de los 5,000 pues se hablan de mil celulares de que también estuvieron operando y que tenían pues señales, ¿no? Y tenían comunicación, en ese entonces hay mensajes donde tenían comunicación con los familiares, 17 son de los normalistas, y precisamente un celular viene de aquí, del campo militar número 1. ¿Y cómo es posible que, dice Murillo Caran, en aquel entonces pues estaba como responsable, como procurador, y donde decía que los jóvenes los quemaron con todas las pertenencias, con todos los celulares en el basurero de Cocula? Entonces ya de alguna manera ya se le derrumbó su verdad histórica a este personaje, pues a este procurador. Y hoy, ¿dónde lo tenemos? ¿Dónde está? Y está escondido, así como pues otros procuradores que han pasado. Y yo creo que el gobierno pues le está apostando al olvido. Que nos cansemos o que la misma sociedad pues no nos siga acompañando, no nos apoye. Entonces ya les dimos nombres y apellidos a quienes van a detener. El 27 batallón de infantería, hay dos batallones ahí, parece que no recuerdo muy bien si es el 40 o el 41, pero se menciona más el 27 batallón de infantería. Ya le dimos nombres y apellidos a quienes van a detener, que fueron los meros responsables. Pero tal parece que Cienfuegos, el coronel Cienfuegos, tenga más poder que Peña Nieto o que Sorio Chong. O sea, no pueden tocar a sus soldados y no podemos de alguna manera entrar al cuartel militar, al 27. No podemos entrar porque ¿cómo es posible que no den la cara pues ellos? Siempre hemos ido a Iguala Guerrero de alguna manera pacíficamente, que nos dé información dónde están los 43 normalistas, porque ellos se lo llevaron. Ellos se los llevaron porque hay cámaras que estuvieron operando. Se mencionan pues 4 cámaras donde estuvieron actuando los militares y la policía de Huixuco, donde 25 de los normalistas se los llevaron a Huixuco. Entonces no podemos permitir pues que este gobierno nos siga engañando. También se habla de los 2 policías de municipales de Huixuco. Entonces, como les dije, ya dimos nombres y apellidos a quienes van a agarrar. Supuestamente en este mes pasado de octubre nos iban a dar una respuesta, que iba a haber detenciones, pero salen con lo mismo. Cada reunión que hemos tenido son las mismas que nos dan. Siempre nos hablan que ya está el plan de acción, que ya van a detener y que ya detuvieron a un policía, que dicen que es el caminante y que otro policía es el patrón. Entonces, pues no, nosotros no podemos creer. Sabemos que hay una cabeza grande, ¿no? Una cabeza grande que dio la orden de la desaparición de nuestros hijos. También que se investigue al Ángel Aguirre Rivero, el ex gobernador, y hoy en día se está postulando para la candidatura. O sea, tampoco podemos permitir, porque también es responsable de desapariciones, de asesinatos, y pues, ¿qué podemos decir más? A toda la gente que me pueda estar escuchando, pues que venga aquí a Zapata Vive, está muy cerca del Metro Xola, y para que sepa también cuál es la postura de nosotros. Y pues el día de mañana se les invita a una marcha, no recuerdo la ubicación, Calzada de los Misterios, ahí vamos a iniciar una marcha hacia la Basílica de Guadalupe. Pues a las afueras de la Basílica se va a hacer pues un meeting, ¿no? Y pues a partir de ahí pues vamos a entrar a la Basílica. Yo creo que todo mexicano, que es creyente o no creyente, tenemos derecho pues a entrar al recinto, ¿no? Pues muchas gracias a todos que nos hayan o que nos sigan acompañando hasta que aparezcan pues los 43 normalistas desaparecidos y miles más que nos hacen falta. Y como dije, la lucha no es mía, la lucha no es de los padres, la lucha es de todos. Y estamos con toda aquella persona que lucha por su territorio, estamos con los campesinos también, y estamos con toda aquella persona que le desaparezcan algún familiar, a toda aquella persona que esté peleando por alguna causa, y estamos con ellos. Y también queremos que nos acompañen y que sigamos adelante, y que también que nos compartan un poquito de alguna manera de su experiencia, ¿no? Aquí en el Zapata Vive, pues aquí los esperamos a toda aquella persona también que pueda venir, o aquella persona que sepa guitarra, ¿no? O también es un acto cultural. Sabemos que también es parte de lucha. La lucha también es música, es canto, es baile. Pues aquí lo esperamos.
Y bueno, eso son parte de las actividades y también un poco de la palabra de uno de los padres de esos 43 estudiantes que aún a 39 meses pues permanecen desaparecidos, y que más allá de cualquier avance de investigación se ha mostrado más la indolencia y la insensibilidad de las instituciones, pero pues aquí sigue el apoyo, y pues hoy en esta actividad pues está un poquito viendo, ¿no?, este acompañamiento que están recibiendo, y pues le agradecemos mucho su palabra.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia, resistencia, resistencia.
Color de alegría.
ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras.
Y bueno, ahora vamos a hablar sobre este indulto al exdictador Fujimori. El presidente del Estado peruano, Pedro Pablo Kuczynski, concedió el indulto por razones humanitarias al exdictador Alberto Fujimori. A las 6 de la tarde, la Secretaría de Prensa del Palacio de Gobierno emitió un comunicado muy breve donde informa que por razones humanitarias y debido a una supuesta enfermedad degenerativa e incurable, se le concedió el indulto para Alberto Fujimori, exdictador y condenado por crímenes contra los derechos humanos durante los años 90 del siglo XX en Perú. Un día antes, los familiares afectados por sus atrocidades emitieron una carta exigiendo la nulidad del posible indulto. El argumento más importante es que Juan Postigo Díaz, médico de cabecera del sentenciado Fujimori, es uno de los que integra la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto. En Perú, las últimas semanas han sido de confrontación política entre los partidos, en especial contra el actual presidente debido a su relación con la empresa brasileña Odebrecht. Hace unos días, Pedro Pablo Kuczynski se libró de ser destituido por el Congreso en una jornada donde los fujimoristas fueron clave. El proceso viciado del indulto fue preparado y ejecutado con diversos movimientos en cargos burocráticos para que lleguemos a este momento, según da cuenta un medio local. Otro medio informativo asegura que Fujimori aún tendría que afrontar otro juicio por una matanza en Pativilca, ejecutada por el grupo Colina. El gobierno de Chile extendió el pedido de extradición por los delitos de homicidio y asociación ilícita vinculados a este caso. Se hace un llamado de solidaridad internacional y local para exigir la nulidad del indulto, además de una invitación a la protesta organizada colectiva individual espontánea. El indulto es un insulto y no lo vamos a dejar pasar.
Pues sí, ese es uno de los hashtags que se ha estado moviendo ahorita en Perú, es ese hashtag, el indulto es un insulto. Y bueno, pues esto, ¿no? Indultar a un genocida, a un dictador, no, a un nefastísimo, a uno de, como el gobernante que tenemos aquí en México, pues es un insulto para toda la población, ¿no? Y bueno, pues,
y además el lo que están aprovechando, ¿no?, la derecha en este momento para empezar a mover sus fichas y a fortalecerse otra vez.
Sí, toda la derecha a nivel mundial y en especial en América Latina está con todo. Y bueno, pues me recordó ahora que salió el Bester Gordillo, ¿no?, de la cárcel. Entonces toda la Liga de los Malvados se está juntando ya, están sacándolos de la cárcel, los están indultando, en fin. Vámonos con más información. Y bueno, ahora vamos a una nota a Chile, donde pues resulta que hay una lucha contra una represa. El próximo miércoles 27 de diciembre, un comité evaluador que sesionará en la Intendencia Regional allá en el pueblo de Los Rulos, que es una comunidad que la mitad es pueblo aymara y mapuche. Aymara, diaguita y mapuche. Yo no había conocido esta comunidad étnica diaguita, pero bueno, aquí no lo comentan. Este miércoles 27 de diciembre a las 5:30, el comité evaluador que sesionará en la Intendencia Regional deberá dirimir respecto a los recursos administrativos en rechazo a la aprobación de la termoeléctrica Los Rulos, en momentos en que la presidenta Bachelet y su actual gobierno son reconocidos por la comunidad internacional como garantes del medio ambiente. Podrían dejar en evidencia sus más profundas contradicciones si dan luz verde a la termoeléctrica Los Rulos. Es por esto que convocamos a toda la comunidad consciente a partir de las 15:30 en la Plaza Cívica del Valparaíso, frente a la Intendencia Regional, para defender nuestro derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y exigir que se aplique la consulta indígena a las organizaciones que nos veremos afectados por esta termoeléctrica. Y bueno, esa es la invitación, y nos comparten un audio de convocatoria estos compañeros a través de Radio Curruf. Vamos a escucharlo.
Este miércoles 27 de diciembre, a las 15:30 horas, el comité evaluador que sesionará la Intendencia Regional deberá dirimir respecto a los recursos administrativos en rechazo a la aprobación de la termoeléctrica Los Rulos. En momentos en que la presidenta Bachelet y su actual gobierno son reconocidos por la comunidad internacional como garantes del medio ambiente, podrían dejar en evidencia sus más profundas contradicciones si dan luz verde a la termoeléctrica Los Rulos. Es por esta razón que nos convocaremos a partir de las 15:30 horas en la Plaza Cívica de Valparaíso, frente a la Intendencia Regional, el 27 de diciembre, para defender nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y para exigir la consulta a los pueblos originarios que se verán afectados por la instalación de la termoeléctrica Los Rulos. Movilízate y participa.
Bueno, pues esa fue la invitación de nuestros compañeros. Vámonos con más información.
Y bueno, ahora les compartimos el pronunciamiento ante la grave situación que se encuentra Honduras. A los medios libres comunitarios autónomos e independientes, a los estados nacionales Davia Yala y del mundo, a la prensa nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional, a los pueblos del mundo. Ante la grave crisis social y política que atraviesa el pueblo hermano de Honduras, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas manifiesta una gran preocupación por cómo el Estado hondureño opera el poder y el control absoluto al reconocer a Juan Orlando Hernández como su legítimo triunfador en los pasados comicios presidenciales de Honduras, celebrados el 26 de noviembre de 2017, desconociendo la decisión mayoritaria del pueblo manifestada en las urnas. Señalan que el proceso electoral fue un fraude. Al instalar el Estado hondureño Juan Orlando Hernández como su presidente, se sientan las bases de una grave crisis social y política que está teniendo un costo muy grave y lamentable en la historia de Honduras, y lo seguirá teniendo si continúan sin la mayor intención de encontrar un diálogo verdadero y eficaz. El estado de sitio en el que ha incurrido el Estado hondureño está promoviendo con ello graves violaciones constitucionales y violaciones a los derechos de los pueblos a manifestarse. La represión por parte del Estado en contra del pueblo que ha salido a las calles a manifestar su más enérgico rechazo ante las malas decisiones del Estado hará que la crisis social actual encamine a una guerra civil en los próximos días si no se atiende la situación de manera adecuada. Ante todo esto, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas exige que el Estado hondureño atienda y escuche las exigencias legítimas y demandas del pueblo entero de Honduras, que se convoque a nuevas elecciones con garantía y transparencia, supervisado por la comunidad internacional, más allá de la OEA, en el que estén presentes las posturas de los movimientos sociales y populares de Honduras. Las Fuerzas Armadas y policía cesen inmediatamente la represión en contra del pueblo hermano de Honduras, que ejerce su derecho constitucional a la manifestación. Que la comunidad internacional mantenga una observancia rigurosa de lo que acontece en Honduras y se pronuncie en contra de las graves violaciones suscitadas a los derechos humanos en que ha incurrido el Estado hondureño. Que el poder de Estado de Honduras tenga la capacidad de entender que la construcción de un país no se da reprimiendo ni sembrando terror y la muerte al pueblo. Que los intereses externos se mantengan al margen del proceso que vive el pueblo patriótico de Honduras. Y bueno, este es el comunicado que lanza la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas.
(Risa) continuamos con más información y ahora vamos con una nota de Colombia. Bueno, pues como ustedes saben, en Colombia hace ya más de un año que supuestamente se están firmando la paz entre una de las guerrillas más viejas de América Latina, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, también una de las guerrillas también ya de mucho tiempo, Ejército de Liberación Nacional, con el gobierno colombiano. Una situación bastante polémica, larga, ¿no? Y que, bueno, pues abre muchas esperanzas para la gente allá en Colombia, pues de no sufrir de ser víctimas colaterales de una guerra que muchas veces ellos no han pedido. Y bueno, a pesar de que están estos procesos de paz que muchas veces también se han denunciado por parte de las exguerrilleros como fraudulentos, bueno, pues resulta que también hay comunidades que se están quejando del paramilitarismo que aún priva en la zona. Y tal es el caso de este pronunciamiento que hacen nuestros compañeros de una comunidad allá en Colombia, la comunidad de paz de San José de Apartado, quien denuncia un plan militar y paramilitar en su contra. Y bueno, una nota de Agencia Prensa Rural, quien nos dice: una vez más, luego de las graves constancias de que nuestra comunidad de paz de San José de Apartado ha hecho públicas en las últimas semanas, tenemos que acudir de manera apremiante a todas aquellas personas, grupos y comunidades que aún conservan principios éticos y sentimientos de solidaridad para compartirles la situación extrema de riesgo por la cual atravesamos. El viernes 15 de diciembre llegó un paramilitar vestido de civil a la finca Casa Roja y manifestó su deseo de pasar allí la noche. Un miembro de la comunidad se lo impidió y le hizo saber que ellos no podían abusar de esa manera de la población civil. Muy enojado, el paramilitar tuvo que retirarse, pero en los días siguientes se conocieron amenazas contra el integrante de nuestra comunidad que hizo valer los principios. Ese mismo día un grupo de paramilitares convocó a los pobladores de La Cristalina a una reunión. Luego avisaron que habían tenido un problema de última hora y no podían hacer la reunión, anunciando que la harían después y se retiraron de la zona. Al día siguiente, sobre las 11 de la mañana, llegaron varios paramilitares en bestias, armados con armas largas, de camuflado y con brazaletes de las AGS, los grupos de autodefensa. Encontraron un acompañante internacional y le preguntaron por otro armado que iba adelante y le exigieron que les dijera qué estaban haciendo allí. En efecto, un paramilitar en traje civil había ingresado a la aldea de La Paz en horas de la mañana y había preguntado por la ubicación de tiendas, pero el mismo personaje fue visto armado y uniformado un poco más tarde junto con los demás paramilitares que iban en bestias. Luego se supo que estaban convocando una reunión en Mulatos Cabecera y la realizaron. En dichas reuniones hablaron a los pobladores de muchos proyectos del estado que ellos debían aprovechar y les obsequiaron regalos a los niños de la vereda, prometiendo llevarles más regalos posteriormente y organizarles fiestas. A mediados de diciembre del 2017, un poblador del caserío de San José, de nombre Isaías y apodado Malaca, le reveló a algunas personas un plan existente entre redes paramilitares de la zona y la Brigada 17 para eliminar al representante legal de nuestra comunidad de paz, Germán Graciano Pozo. Según el paramilitar, quien tiene aproximadamente 28 años y está relacionado con una amplia red de jóvenes que cumplen misiones criminales y delictivas ordenadas desde la Dirección Militar y Paramilitar de la región, la eliminación de Germán debe realizarse simultáneamente con un operativo de asalto económico, para lo cual están buscando afanosamente informantes en la misma comunidad de paz, de modo que se les pueda hacer un riguroso seguimiento, sobre todo cuando vaya a retirar dinero del banco. Según afirman otros integrantes de la red paramilitar, están haciendo grandes esfuerzos para asegurar informantes dentro de la misma comunidad de La Paz, e incluso se ha sabido de casos de jóvenes de San José que son abordados en el apartado para vincularlos a las redes paramilitares y de entrada les ofrecen un arma y 700,000 pesos para motivarlos. Al mismo tiempo, un primo de Germán ha recibido informes de fuentes confiables según las cuales él también está involucrado en el plan contra Germán y su vida estaría corriendo alto riesgo. El martes 19 de diciembre del 2017, un contingente de paramilitares amaneció rodeando el territorio de la aldea de La Paz, Luis Eduardo Guerra, asentamiento de nuestra comunidad de paz, en la vereda Mulatos Medio, e incluso fueron vistos bañándose en una poza del río de Mulatos, que hace parte del territorio de la aldea. Como puede verse, la estrategia paramilitar se intensifica en el territorio dentro del cual está inserta nuestra comunidad de paz. Dicha estrategia ni ahora ni antes es compatible con los principios de nuestra comunidad. Nuevamente la persecución contra nuestra comunidad y nuestros líderes se hace dramática. Apelamos a toda la gente solidaria de Colombia y del mundo que siempre ha estado atento a nuestro proceso para que sigan interpelando a un Estado que evidencia su ilegitimidad y le exigen respetar la dignidad y los derechos elementales de los seres humanos. Y bueno, una nota de Prensa Rural, ¿quién nos hace esta denuncia desde Colombia? Bueno, vámonos con con más información y bueno, pues nuestra solidaridad con la gente de Colombia y en particular de esta comunidad de la comunidad de paz de San José de Apartao.
Y bueno, después de la polémica que desató la detención de esta chica palestina de 16 años que ya a los 12 años se había enfrentado al ejército israelí, pues viene esta nota sobre las tres razones por las que una adolescente palestina está volviendo loco a Israel. El martes pasado, los soldados del ejército israelí dispararon a Ahmed Asmari en la cabeza, hiriendo severamente al niño desarmado en Salfit. El viernes los soldados dispararon al desarmado Mohamed Tamimi, también de 15 años, en la cabeza, hirieron gravemente al niño Nabi Saleh. También el viernes los soldados mataron a Ibrahim Abu Turaya, un amputado de las dos piernas, a quien también le dispararon en la cabeza. El mismo día, Aed Tamimi, de 16 años, estaba en el patio de su casa con su prima y abofeteó a un oficial del ejército israelí que había invadido la casa de ella. Israel despertó de su sueño enojado. ¿Cómo se atreve? Las tres víctimas de los bárbaros disparos no les interesaban a los israelíes y a los medios, ni siquiera les molestaba en informar sobre ellos. Pero la bofetada y patada de Tamimi provocó furia. ¿Cómo se atreve a bofetear a un soldado del ejército de Israel? Un soldado cuyos compañeros abofetean, golpean, secuestran y por supuesto disparan a los palestinos casi todos los días. Realmente es audaz Tamimi, rompió las reglas. Golpear está permitido solo para los soldados. Ella es la verdadera provocación, no el soldado que invadió su casa. Ella, que tiene tres parientes cercanos asesinados por la ocupación, cuyos padres han sido detenidos incontables veces, y cuyo padre fue condenado a 4 meses de prisión por participar en una manifestación en la entrada de una tienda de comestibles. Se atrevió a resistirse a un soldado. Desfachatez palestina. Se suponía que Tamimi se enamoraría del soldado que invadió su casa, le arrojaría arroz, pero como es una ingrata, lo recompensó con una bofetada. Todo se debe a la provocación. De lo contrario, ciertamente no odiaría a su conquistador. Pero hay otras fuentes de la desenfrenada pasión de venganza contra Tamimi. En esto, pues, el ministro de Educación, Naftali Bennett, debería terminar su vida en prisión. La niña de Nabi Saleh destrozó varios mitos de los israelíes. Lo peor de todo es que se atrevió a dañar al mito israelí de la masculinidad. De repente resulta que el soldado heroico que nos vigila día y noche con osadía y coraje se enfrenta a una niña con las manos vacías. ¿Qué va a pasar con nuestro machismo que Tamimi rompió tan fácilmente y nuestra testosterona? De repente los israelíes vieron al enemigo cruel y peligroso al que se enfrentan. Una niña de 16 años con el cabello rizado. Toda la demonización y la deshumanización de los medios aduladores se hicieron añicos al enfrentarse con una chica con un suéter azul. Los israelíes perdieron la cabeza. Esto es lo que les dijeron. Están acostumbrados a oír hablar del terrorista y comportamientos asesinos. Es difícil acusar a Aed Tamimi de todo esto. Ni siquiera tenía unas tijeras en sus manos. ¿Dónde está la crueldad palestina? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el mal? Podrías perder el entendimiento. De repente todas las cartas se reorganizaron por un extraño momento. El enemigo parecía muy humano. Por supuesto, se puede confiar en la maquinaria de la propaganda y lavado del cerebro de Israel, que son tan eficientes para asesinar al personaje de Tamimi lo suficientemente pronto. Ella también será etiquetada de cruel terrorista que nació para matar. Se dirá que no tiene motivos justificables y que no hay contexto para su comportamiento. Aed Tamimi es una heroína palestina. Logró volver locos a los israelíes. ¿Qué dirán los corresponsales militares, los incitadores de derecha y los expertos de seguridad? ¿Por qué son buenas 8200, Oketz, Dovdan, Kafir y todas esas comunidades especiales si al final del día el ejército se enfrenta a una población civil indefensa que está cansada de la ocupación, encarnada en una chica con un cufiyá en el hombro? Si solo hubieran muchos como ella, tal vez las chicas como ella podrían sacudir a los israelíes. Tal vez la intifada de las bofetadas tenga éxito donde todos los demás métodos de resistencia violentos y no violentos han fallado. Mientras tanto, Israel ha reaccionado de la única manera que sabe hacerlo, un asalto nocturno en su casa y la detención de ella y su madre. Pero en el fondo de su corazón, todo israelí decente probablemente sepa que no solo quién tiene la razón y quién no, sino quién es fuerte y quién es débil. El soldado armado de pies y cabeza que invade una casa que no le pertenece, o la niña desarmada que defiende su casa y su honor, perdido con sus propias manos, con una bofetada.
Pues, bueno, está fuerte el artículo, ¿no? ¿Cómo ves?
Sí, está. Porque más allá de lo que se ha estado manejando en los medios, sí es esta visión, ¿no? De que siempre la víctima es la que busca su detención y su muerte incluso, ¿no? Y en este caso, pues esta chica que se ha convertido, no ella propiamente y con la intención de hacerlo, sino que sus acciones han hecho eco, ¿no? En esta comunidad que se ha visto tan reprimida y tan agredida por los militares y por la intervención extranjera.
Y bueno, también aprovechando esta nota, hoy nos enteramos también de una situación lamentable. Guatemala, un país pobre y miserable como México, ¿no? De estos ahora sí que países miserables que somos de América Latina, pues siempre hemos sido también pisoteados por el imperio, ¿no? Pues no es porque Israel no está aquí cerquita, sino sería Israel en lugar de Estados Unidos. Pero ha sido Estados Unidos y bueno, Guatemala, el mal gobierno de Guatemala, pues acaba de aceptar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, la embajada de Israel en Jerusalén, como lo planteó Trump y lo que ha devenido en todas estas protestas. Y bueno, pues qué triste que un pueblo latinoamericano, un país latinoamericano, se sume a esta campaña que ha sido condenada por la ONU. Imagínense cuántas veces la ONU ha declarado que ha sido guerra sucia lo que han lanzado contra Guatemala. Y que imagínense que Palestina dijera, no, ¿cómo creen? No, si no pasa nada. Entonces, pues la verdad, pues mal papel el que Guatemala está jugando poniéndose detrás de los gringos y detrás de los israelíes que están cometiendo una infamia humanitaria que en verdad se va a hablar de ella siglos, siglos. Como hoy se habla de los nazis, pues lamentablemente se va a hablar de los israelíes y su trato hacia Palestina en los últimos 70 años. Y nuestra solidaridad con Aeb, que esta muchachita que, pues sí, a todos conmocionó en estas imágenes en las redes sociales, pues que de una manera valiente y heroica pues se enfrentó a este soldado, pero la verdad también da mucha impotencia, ¿no? Porque sabemos que después fue detenida, fue secuestrada, su mamá fue a preguntar por ella y la secuestraron también, y a la fecha no sabemos ni dónde está detenida, ni de qué se le está acusando, y después de haber escuchado todas las tonterías que estaban diciendo estos funcionarios israelíes, pues sentimos que está en una situación bastante vulnerable y de riesgo esta jovencita chiquita en medio de tanto nefastísimo, ¿no? Israelí.
Entonces, y que ya parece que la estaban persiguiendo desde ese momento en que exigió la aparición de su hermano, ¿no? A los 12 años y que pues también llamó mucho la atención a nivel internacional y que es justamente lo que más le golpea a los represores, ¿no? Que los exhiban y que demuestren que están cometiendo actos ilegales porque pues ellos lo ven muy muy natural, ¿no? Su forma de andar invadiendo territorios y pues qué triste también de Guatemala, ¿no? Que ante la situación que vive, que pues básicamente se podría ver casi como la situación que se vive en México, de desaparición, de asesinatos, pues que esté respaldando a los
sí. Parece que calladito se ve más bonito, dirían por ahí, ¿no? Sí. O sea, y más cuando esta semana insistimos, la ONU, grupos de derecha, así, propia Arabia Saudita, que siempre se ha pegado al lado de los gringos, pues están en contra, ¿no?, de que Jerusalén sea la capital de Israel, pues porque saben que es una provocación. Y bueno, pues triste el papel de Guatemala. Pues vámonos con un poquito de música y a un corte musical y regresamos para las notas nacionales aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Yo en los Montes de María.
Comité Clandestino Revolucionario.
Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo y vámonos con las notas ahora de acá de México. Vamos a iniciar con una que es un pronunciamiento de el encuentro que hubo de radios comunitarias en el marco del 13 aniversario de Radio Ñomdá, esta radio indígena comunitaria que se encuentra en la montaña de Guerrero. Y dice así el pronunciamiento: Encuentro de Radios Comunitarias y Medios Libres, Sulhá, Guerrero, México, 20 de diciembre del 2017. Las radios comunitarias y medios libres que nos encontramos durante el 13 aniversario de Radio Ñomdá, Palabra del Agua, nos pronunciamos por el respeto a la radiodifusión libre como una expresión del ejercicio de los derechos colectivos a la libre determinación, al territorio, a la comunicación y a la libertad de expresión. Ninguna instancia de gobierno mexicano debe atentar, criminalizar, hostigar o perseguir a los pueblos y comunidades que nos organizamos en el ejercicio de nuestros derechos. La radiodifusión libre y comunitaria tiene un papel fundamental dentro de la organización de la vida cotidiana de nuestros pueblos. Es la forma a través de la cual intercambiamos información sobre lo que pasa al interior de nuestras comunidades. Nos facilita la coordinación de nuestros trabajos colectivos. Es una herramienta importante en el cuidado y defensa de la vida y el territorio. Son espacios de expresión en la que las mujeres podemos participar libremente con nuestra palabra y pensamiento, y también son semillas de tierra fértil que facilitan nuestra reproducción cultural. El Estado mexicano, en su intento de la regulación, la distribución del espectro radioeléctrico, el aire a través del cual circulan las frecuencias de la radio, ha generado la concentración de los medios de comunicación en pocas empresas, anteponiendo criterios económicos para la entrega de concesiones por sobre la garantía y respeto al ejercicio de nuestros derechos colectivos. La promulgación de leyes discriminatorias con las que garantizan el negocio de telecomunicaciones y la cuantiosa venta de publicaciones a través de la radiodifusión también condena a la ilegalidad a la gran mayoría de pueblos y comunidades que nos organizamos para facilitar nuestra comunicación a través de la radio. Para nuestros pueblos, comunidades, tribus, barrios y colonias, la radiodifusión libre ha implicado un esfuerzo grande de organización para conseguir las herramientas básicas que permitan el funcionamiento de nuestros medios de comunicación, los cuales hemos podido levantar gracias al trabajo colectivo y al apoyo solidario de muchas personas en nuestras comunidades, así como de otras partes de México y del mundo. Ninguno de nosotros recibimos ni queremos un salario por nuestro trabajo de comunicación. Es un servicio que damos a nuestras comunidades porque estamos convencidos, convencidas, de que la comunicación comunitaria es la base fundamental para la reproducción de nuestras formas de vida con las que cuidamos y defendemos a nuestra madre tierra. La radiodifusión libre nos ha permitido responder de manera organizada a las tormentas y huracanes que azotan nuestros pueblos, a los temblores, pero también al despojo, a la represión, a la violencia y al desprecio. A través de nuestras radios y medios libres nos enteramos de lo que sucede en otras partes de México y del mundo, con pueblos y comunidades que también se organizan en defensa y cuidado de la vida. En nuestras radios escuchamos nuestra palabra clara, libre, rebelde y verdadera. La radiodifusión comunitaria no es un negocio, es una forma de afirmar nuestra diferencia para ser parte de la diversidad que hace posible la reproducción de la vida. La comunicación comunitaria es necesaria para potenciar la voz de las personas que hablan, pero que no siempre son escuchadas, para poner en cuestión los rasgos coloniales que aún persisten en México y que son la causa de la violencia, la discriminación y el despojo. Es una forma de expresión de la diversidad desde donde proponemos alternativas de vida frente a este sistema que solo nos ofrece muerte y destrucción. Sin embargo, el gobierno mexicano nos quiere obligar a pedir permiso, a solicitar una concesión para que podamos expresar nuestra palabra y practicar nuestra comunicación a través de las frecuencias con el argumento de que es necesario regular el espectro radioeléctrico. Y nosotros preguntamos, ¿quién tiene que pedir permiso y quién puede otorgarlo? Vamos a pedir permiso para expresar nuestras palabras a las mismas instituciones que han provocado tanta violencia con sus políticas de guerra. Vamos a pedir permiso a quienes han torturado, desaparecido y asesinado. Vamos a pedir permiso a quienes han condenado a la marginación y pobreza a nuestros pueblos y comunidades. Vamos a pedir permiso a quienes han convertido la naturaleza en mercancía que se puede comprar y vender. Vamos a pedir permiso a quienes se hacen negocio con el gobierno y se corrompen por absurda necesidad de la ganancia. Vamos a pedir permiso a quienes promulgan leyes amañadas que someten y controlan a la población a su antojo. vamos a pedir permiso a quienes se han empeñado en desaparecernos como culturas, como pueblos originarios. Reivindicamos la radiodifusión libre como una expresión del ejercicio de nuestros derechos al territorio, a la libre determinación, a la comunicación y a la libertad de expresión. Hacemos un llamado a las radios comunitarias y a los medios libres, autónomos, independientes o como se llamen, a que nos organicemos para autogestionar el espectro radioeléctrico y nuestros procesos de comunicación. En tanto que el aire por donde viajan las frecuencias es parte de nuestro territorio, exigimos al Estado mexicano que nuestra autonomía sea respetada y que en caso de que alguna institución o empresa quieran acceder a nuestra frecuencia para transmitir dentro de nuestro territorio, tendrán que pedir permiso a las asambleas comunitarias de nuestros pueblos originarios, quienes tenemos el derecho prioritario sobre nuestro territorio como base fundamental de nuestra reproducción cultural y la construcción de una vida libre y digna. Atentamente, radios comunitarias, medios libres, colectivos y organizaciones y personas participantes en el encuentro por el 13 aniversario de Radio Ñomda, la palabra del agua es clara, libre, rebelde y verdadera, nunca más un México sin nosotros. Y bueno, pues ahí está este comunicado, pronunciamiento de este encuentro de las radios libres y comunitarias allá en la comunidad de Sulja, Guerrero. Pues vámonos con un poquito más de información y regresamos aquí a Noticias de Abajo. Y bueno, mientras vamos a poner este inter.
A 39 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en esta jornada de lucha que se inició el 21 de diciembre en la Ciudad de México, padres y madres lanzaron el siguiente comunicado que llamaron infamia gubernamental. Ayotzinapa, Guerrero, a 24 de diciembre de 2017. El día de ayer, el Ayuntamiento Municipal de Chilpancingo, Guerrero, y del Gobierno del Estado realizaron un acto oficial de conmemoración junto a la estatua de General Morelos en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, de Chilpancingo. En este marco, personal de gobierno destruyeron el árbol de Navidad con los rostros de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que colocamos el día 16 de Los Corrientes. El día de hoy, 24 de diciembre a las 8 de la mañana de este año, al ir a colocar esferas y demás adornos al árbol, nos percatamos que fue quemado en su totalidad. Responsabilizamos al gobierno del estado de este acto cobarde y ruin. Esta hazaña es un fiel reflejo del desprecio por la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos, del nulo compromiso de estos malos gobiernos con la verdad y justicia de este caso que avergüenza a nuestro estado y nuestro país. Este gobierno de Guerrero no le basta su omisión para investigar a la ex magistrada Lambertina Galeana Marín, responsable de la destrucción de los videos de Palacio de Justicia de Iguala y policías estatales que el 26 de septiembre agredieron a nuestros hijos. Ahora recurre a actos cobardes como la destrucción de un símbolo de lucha y exigencia de verdad de los padres de los 43. Queremos recordar que hace meses el gobierno del municipio de Chilpancingo ya incurrió en una infamia similar al quitar el antimonumento 43 ubicado en Las Banderas. Por todo ello, exigimos una investigación pronta e imparcial para que se sancione a los responsables y que el gobierno del estado y del municipio de Chilpancingo vuelva a colocar el árbol con el rostro de nuestros hijos. Fraternalmente, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Comité de Padres y Madres de los 43. Y es justamente lo que nos estaba comentando Clemente Rodríguez, uno de los padres de estos normalistas, y que pues básicamente es una de las tantas acciones en las que ha incurrido estos mal gobiernos del estado en agredir la memoria de estos 43 chicos a 39 meses de esa de la noche de Iguala.
Y bueno, vamos con una nota más. Ahora una nota que nos comparte Memoria Eléctrica, el portal de Memoria Eléctrica con k.wordpress.com, y dice: exigen se esclarezca el asesinato del líder sindical de la UAM. La tarde del 22 de diciembre fue asesinado en Tepito el activista sindical Jorge Eduardo García Rito, Su vena femoral fue cortada provocando una hemorragia que lo llevó a la muerte. Hasta el momento los asesinos están libres. Lalo fue activista estudiantil en el IPN, participó en el movimiento de 2014. En los últimos años se volvió un activista sindical en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Exigimos a la Procuraduría Capitalina realice una investigación expedita y profunda que tome todas las líneas de investigación posibles, incluyendo la actividad política de Lalo. No permitiremos que esta muerte quede impune, no permitiremos que Lalo sea otra cifra de las estadísticas. Enviamos nuestras sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de Lalo. Llamamos a la sociedad civil capitalina a dar seguimiento a este caso y a prepararse para movilizarnos juntos en la exigencia de justicia para Lalo y los demás luchadores sociales, periodistas asesinados en los últimos años. Únete a la petición para que la Procuraduría resuelva el caso y firman atentamente la Red Politécnica Plaza Roja, el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico, el Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN, el Colectivo Rebeldía, Resistencia y Libertad, el Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía, el Comité Estudiantil Metropolitano, Rebelión, egresados del IPN, entre pues decenas de compañeros a título personal, quienes se suman a este reclamo de justicia. Vamos a continuar con más información y pues justicia para nuestro compañero. Pues en esta situación tan lamentable, y nuestro compañero Lalito, o como también su nombre, Jorge Eduardo García Rito. Vámonos con más información.
Asesinan al periodista Gumaro Pérez Anguiano en Veracruz. 38 periodistas asesinados en México, 99.75% de los casos impunes. Esto de acuerdo, artículo 19. La nota por Perseo Greco. Acayucan, Veracruz. Ayer por la mañana fue asesinado por hombres armados el periodista de la sección política de La Voz del Sur, Gumaro Pérez, en el interior de la escuela Aguirre Cinta, en Villa Alta, dentro de un municipio de Acayucan. El comunicador presenciaba el festival navideño de su hijo menor. Testigos denuncian que dos hombres armados accionaron al menos un arma de fuego contra Pérez, estando en presencia de su hijo y demás niños. Padres de familia y profesores del referido centro educativo, posteriormente agentes, policías de seguridad pública y peritos se presentaron para acordonar el área y realizar el peritaje correspondiente. Este nuevo golpe vuelve a manchar el estado de Veracruz por los crímenes contra periodistas y contra la libertad de expresión. El gobierno del panista Miguel Ángel Yunes se ha visto rebasado por la delincuencia. Pese a lo que prometió en su campaña electoral, no ha podido cumplir con dar más seguridad al estado de Veracruz. Cabe mencionar que México forma parte de las cifras de países donde se ataca directamente a la libertad de expresión, los derechos humanos, a la prensa crítica. Esto según artículo 19. Ya suman 38 periodistas asesinados en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La impunidad en los casos es, pues, básicamente total, ¿no? 99.75. O sea, básicamente todos los casos de periodistas asesinados quedan en total impunidad.
Quizás ese 0.25% que faltó será un caso resuelto, un medio caso resuelto.
O a lo mejor que sí dieron investigación, ¿no? Proceso a la investigación y que...
Porque 38 asesinados significa que... No, esa 0.25% no es ni siquiera un caso resuelto.
Ni siquiera un caso resuelto.
Pero bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, ya casi para cerrar este noticiero, tenemos una nota sobre esta situación que está pasando allá en Acteal. Pues como ustedes saben, el pasado 22 de diciembre se conmemoró un año más de este genocidio que enlutó el estado de Chiapas y México. 20 años de la masacre de Acteal. Un hecho lamentable, ¿no? En el marco de esta campaña contrainsurgente contra los zapatistas, pues un grupo de militares y paramilitares pues deciden masacrar a una comunidad mientras rezaba, ¿no? Muchas de ellas mujeres, muchos de ellos niños, muchas de estas mujeres embarazadas, ¿no? Que fueron, por cierto, asesinadas y después pues les abrieron el vientre para exponer sus fetos. Una situación así como película de esas gore
perversa,
nuevas.
Perversa, totalmente perversa.
Pero así es como tiene la cabeza este nefasto gobierno mexicano. Y bueno, pues se cumplieron 20 años y ellos están llevando a cabo actividades. Y dice una nota de radiozapatista.org: en México no hay justicia, Acteal, herida abierta. 49 velas, 49 cruces que representan a las 45 personas asesinadas, más las 4 no nacidas, masacradas por paramilitares el 22 de diciembre del 97, en la misma ermita donde rezaban y ayunaban por la paz en Acteal. Chiapas es el escenario donde se recordó el crimen de lesa humanidad. En este sitio sagrado, Jan Jarab, representante de la Organización de Naciones Unidas en México, escuchó los testimonios que duelen en la memoria, pero se hacen necesarios para continuar la reivindicación de justicia. En la víspera de 20 años de impunidad, víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal, integrantes de la organización Sociedad Civil de las Abejas, narraron ante la ONU la verdad que el Estado mexicano intentó negar y continúa ocultando, graves violaciones a derechos humanos como estrategia contrainsurgente en la región Altos de Chiapas. Vamos a escuchar un audio que nos comparte Chiapas Denuncia Pública.
Este 22 de diciembre se cumplen 20 años de la masacre de Acteal, en donde paramilitares, priistas y carrilistas, entrenados y armados por el ejército mexicano en el marco de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del plan Campaña Chiapas 94, masacraron a 45 personas, entre ellas 4 que aún no nacían. La mayoría eran niñas y mujeres. Los responsables intelectuales de la masacre son funcionarios del gobierno de alto nivel, como el mismo presidente de la República, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Gobernación, el gobernador de Chiapas, la policía estatal, los agentes del Ministerio Público, el alcalde municipal de Chenaló, y entre otros que sabían de la violencia en el municipio de Chenaló en contra de la población civil y en específico contra los miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Algún momento llegará castigo para siempre.
Esto es parte de unas cápsulas que nos comparte Radio Zapatista sobre esta jornada de Acteal. Y termina la nota diciendo: las abejas de Acteal solicitaron a la ONU su intervención para que la injusticia en este crimen de lesa humanidad no siga prolongándose, para evitar la repetición de hechos, que Acteal sea reconocido como un sitio de memoria y esperanza y que se reconozca al Estado mexicano como responsable de la masacre. Jan Jarab, durante su visita a Acteal el 21 de diciembre del 2017, expresó que la ONU tiene como prioridad los derechos de los pueblos originarios y la lucha contra la impunidad. Bueno, pues ojalá, ¿no?
A ver si es cierto.
Y bueno, pues vámonos con un poco más de información. Y ya estamos llegando a la recta final. Así que vamos a ver qué hay de información. We'll be right back.
Y ahora les compartimos esta nota de Pozol Colectivo sobre el desplazamiento forzado en Chiapas, cálculo político que pretende la administración del problema. Impunidad y violencia en los altos de Chiapas ante la opacidad del gobierno mexicano. Al pueblo de México, a los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias. Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el licenciado Claudio Aníbal Vera Constantino, magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 3 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dentro del expediente, suscrito suscita y certifica que el día 6 de noviembre del presente, unos días antes de la agudización de la violencia del conflicto, y notificaba a las partes autoridades comunales de Chalchihuitán y de Chenaló, y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre, un mes y una semana después de emitida ya, escalada del clima de agresión y violencia del citado conflicto. Respecto a dicha sentencia, cuya histórica problemática agraria y resuelta de fondo y con apego a justicia y a derecho ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y a la vez encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad. Consideramos, primero, que su ambigua forma del manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político que pretendería la administración del problema respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal. Segundo, que a pesar de sus cuatro resolutivos finales, la sentencia ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias, Chenaló y Chalchihuitán, en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar han obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas, la mayoría de extrema vulnerabilidad, mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos, no solo de Chalchihuitán, sino, aunque en menor número, también de Chenaló, provocando con ello hasta el momento la muerte de por lo menos 11 personas entre niños, niñas y ancianos, manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento. En este contexto, las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias. Primero, estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados de corte paramilitar que están actuando bajo la complacencia del gobierno local y estatal de Chiapas. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados. Detención y castigo a responsables. Auditoría a las presidencias municipales de Chenaló, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para compra de armas. Confiscación de armas. Acciones judiciales efectivas. Reconocimiento del estatus legal del desplazamiento forzado interno. Utilización y aplicación de protocolos, garantías de seguridad e integridad personal de las personas desplazadas, instalación de campamentos específicos para desplazados, ayuda humanitaria, salud integral, garantías de seguridad para el retorno y reintegración, reparación integral del daño, aplicación de la ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas, libre tránsito, rehabilitación de vías de comunicación, presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto, garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil, atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos bienes comunales, con observación de organizaciones de la sociedad civil, por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre el caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos basados en la autonomía y libre determinación que se consagra en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal. Y bueno, este es el comunicado que se lanza ante esta ya situación que lleva varias semanas de este desplazamiento de comunidades en Chiapas y que pues ha derivado en la muerte que debería considerarse ya también delitos de lesa humanidad, ¿no? El permitir que las personas mueran de hambre y por frío, por las mismas condiciones climáticas que se están pues sintiendo en esta parte del sur del país.
Y bueno, pues con esto estamos también ya cerrando el bloque de noticias nacionales y también así el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. Agradecemos pues la escucha de todas y todos ustedes y los esperamos en una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos pueden encontrar a través del portal www.noticiasdeabajoml.wordpress.com y también escuchar a través de las radios solidarias que retransmiten esta edición y las otras. Así que pues agradecemos su tiempo y pues aprovechando que hoy es 25 de diciembre, pues deseamos paz y paz con justicia y dignidad, ¿no? Como dicen por ahí, para todos los pueblos del mundo. Y lamentable, ¿no? Que en este lugar donde supuestamente nació Jesús de Nazaret, a quien según los cristianos celebran el día de hoy y el día de ayer.
Que celebran con la vida, ¿no? Y que estén permeando ahorita la muerte.
Y que esté ahí la guerra,
la violencia,
¿no?
Y
ahí mero donde sería el pesebre, a lo mejor estaría por ahí la embajada de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, triste, lamentable ahí esta situación. Y bueno, pues eso, pues que les vaya bien y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. De este lado estuvo Evo en el micrófono.
Gracias a la escucha y pues acá de este lado Witsi, pues ahí los invitamos a que sigan al pendiente de Noticias de Abajo ML y que pues siga compartiendo la información y esta transmisión. Muchas gracias.
Rebeldía, la misma oscuridad, las mismas que mil dudas sobre cómo continuar. Ahora que ya no encuentro el sonido de tu risa pa' volar siempre más alto, siempre más allá, siempre acumulando mil derrotas que se anunciaban antes de empezar a construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones. Un mundo de personas libres de toda opresión. Un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Mundo nuevo porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. De vuelta a casa y de pronto hay algo que nos sigue igual. Son las barreras que tiré abajo. Ya no habrá quien las vuelva a levantar. En el camino, ya no lo pienso olvidar. Para construir un mundo nuevo, el que llevamos en nuestros corazones, un mundo de personas libres de toda opresión, un mundo en donde solo quede el recuerdo del poder captor. que nos agarra por detrás y nos coloca tantas, tantas cadenas. Mundo nuevo, porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Un grito en el presente, porque aquí y ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse.